El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas, picuetas y picuetos, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Nos vamos hoy al norte de la península a conocer a los guerreros más bravos de la antigüedad. Si hay un equivalente a la irreductible aldea gala de Asterix en Hispania, esos eran los astures, la pared contra la que se estrelló Roma, orgullosos montañeses contra legiones disciplinadas, sangre, emboscadas, culturas enfrentadas en valles y cumbres, la historia que no debemos olvidar de nuestros antepasados. Empieza
el punto sobre la historia.
Hoy Asturias es sinónimo de premios, de buena comida, de buena gente y del verde de la hierba y del negro del carbón.
Pero antiguamente, fijaos qué bonita metáfora, también tenía el plateado de las espadas y el rojo de la sangre.
Oh. ¿Pero por qué vamos a hablar hoy de los astures y, por extensión, por supuesto, de los guerreros cántabros, galaicos y todos los norteños, las tribus del norte de Hispania? Pues porque alguien tiene que hacerlo.
Sí, y porque ¿por qué no, no?
Claro. Mira, porque nos parecía una cosa con su jachoteo.
A ver si
nos
vamos a tener... en el gorro, tema, ¿sabes? Los pues astures, venga, pues vamos.
A ver si vamos a tener que justificarnos por ello.
¿Cómo se ponen? A ver, esta cultura desapareció con la romanización de la península, de la que hoy somos herederos, para bien o para mal.
Cada nueva capa cultural tiende a enterrar a la anterior, como bien sabéis. Esto es un hecho histórico repetido una y otra vez. Por eso hoy, aunque nos reconozcamos hijos de Roma, vamos a recordar a aquellos pueblos que resistieron hasta el fin para defender su hispánica forma de vida.
Sí, señor. Hispánica antes de Hispania.
Antes de Hispania. Bueno, ibérica.
Ibérica. ¿Dónde hablaremos de dónde viene la palabra Iberia o Hispania? Eso es otro. Ahí lo dejamos. Mientras tanto,
hay conejos por ahí. Hay conejos por ahí.
Sí, señor.
Y ríos.
Sí, señor. Los astures ocuparon un territorio mucho más grande que el que hoy contempla, comprende o capitaliza la actual Asturias, digamos.
Y eso no, que es grande.
No daba con el verbo. No daba...
Eso que es grande.
Limitaba al norte con el mar Cantábrico. La parte oriental tenía sus límites en el río Deva, haciendo frontera con las Tibrus. Tribrus, gracias.
Es más difícil decir
tribus. Cántabra, intentadlo en casa. Intentadlo en casa.
Tres tribus cántabras.
Tres tristes tibrus, tribus cántabras.
Con sus propios tigres. Bueno,
muy bien.
Bueno, pero todo cambió con la llegada de Roma en el siglo II antes de Cristo.
Hoy vamos a hacer mucho
tototón.
Bueno, curiosamente, si conocemos su cultura, es gracias a los romanos, que eran unos chicos muy aplicados y se esforzaron mucho por describirla.
Ya sabéis que lo mejor es siempre ir a las fuentes, pero sin cántaro que se acaban rompiendo.
Tanto va el cántabro a la fuente.
Que al final sigue eso. Bueno, tenemos textos escritos de Plinio, el viejo Floro, y Ptolomeo, y sobre todo, Estrabón. Sí.
Plinio el viejo, ¿no?
Sí, es que es Plinio el viejo Floro, le llamamos así en casa. El viejo Floro, para entendernos. Y Ptolomeo, que está mi familia. Y sobre todo Estrabón, que es una especie.
Estrabón, sí. Y es la pareja de la cuadra y el Estrabón, ¿no?
Exactamente, también. Depende de cómo lo coloques, también te puedes servir. Como lo que tú quieras.
O como diría el de los sonidos.
Ta-ta-tan. Estrabón, cha-cha-chan. Que es al que vamos a consultar hoy. Cha-cha-chan. Ahí no me voy a hacer oír.
Da igual.
Bueno, ¿estáis listos para escuchar la voz de Estrabón a través de una bruma de 2000 años? ¡Ta-ta-tan!
Dice Estrabón,
ta-ta-chan.
Son diestros en emboscadas y persecuciones, ágiles, listos y disimulados. Su escudo es pequeño, de 2 pies de diámetro. Se cubren con cascos de tejido de nervios.
Claro, como se vas a la batalla, pues lleno de nervios, claro.
Pero esto no sé si igual es una traducción mala, ¿no? De tejidos. ¡Qué nervios! Claro, ¿O era así?
Podría ser. De todas maneras, estamos... producción está llamando ya al traductor, porque por alusiones, sí. Para que se defienda.
Bueno, sigue Estrabón. Entre los pueblos que habitan sobre el río Dourios, calientan sus recipientes con piedras enrojecidas al fuego, se bañan en agua fría y no hacen más que una comida mesurada y sencilla.
En eso han cambiado,
¿eh? En eso han cambiado,
sí,
los asturianos.
¿Qué? Me extraña un poco esto, ¿eh? Sí, sí,
claro,
sí.
Luego se pusieron las botas. Claro. Bueno, hacen sacrificios y examinan las vísceras de los prisioneros sin separarlas del cuerpo. También hacen adivinación por la caída del cadáver. Pero no era... de la hoja, del cadáver.
Pero era cadáver... ¿Antes de caer o después? ¿Lo tiraban ya cadáver?
¿Cadáver va? ¿Cómo ha caído? Momento, pues a partir de ahí ya, pues...
Pensemos
pues
en la situación. ¿Qué tal me va a ir mañana que tengo una entrevista de trabajo? Dice, espera, vamos a traer al prisionero. A ver, mira, el prisionero. ¿Me podíais haber llamado para otra cosa?
A ver, cáete muerto.
Bueno, y sigamos con Estrabón. Es el apellido, ¿no?
Estrabón.
Ay, es verdad, son buenos.
Estrabón.
Son sobrios, no beben sino agua. Duermen en el suelo y llevan cabellos largos, aunque para combatir se lo ciñen con una banda.
Atención, que aquí Estrabón, en esta frase, es muy claro. Comen principalmente carne de cabrón.
Tatatón.
Que se comían algún romano por ahí.
Entendiendo como cabrones, con todos nuestros perdones, el animalico, ¿no? Digamos, aquí no había...
No tenía nada que ver la mujer
matices. Ahí. Ares, para, efectivamente, sacrifican cabrones, cautivos y caballos. Fijaos qué bonito esto, ¿eh? Sí, sí.
Perdón, yo no entiendo esta frase, lo siento mucho, pero estoy dando vueltas. Ares sacrifican...
Estrabón dice Ares y se dice Ares.
Estrabón dice, para Ares sacrifican cabrones, para el dios Ares sacrifican cabrones, cautivos y caballos. Esta frase también es para hacerse una camiseta, ¿eh?
Sí, sí, cautivos
y suelen hacer hecatombes. Si le gustó Sexo Mentira, de cinta de vídeo.
Hoy avisamos de que el programa va a ser durito.
Sí. Pero son palabras de Estrabón.
Aquí, Estrabón.
Respeto, usando tacos, porque sí. Suelen hacer hecatombes inmolando un centenar de cabrones.
Cautivos y caballos. Sí. Es que mola las tres.
Mola, o sea, mucho.
Solo cabrones mola, pero cabrones, cojo, cautivos y caballos... ¿Cómo?
Chavales, vamos a la plaza, que vamos a matar cabrones, cautivos y caballos.
Venga.
Practican luchas gimnásticas, oplíticas e hípicas. Durante tres cuartas partes del año comen bellotas. O sea que estos eran astures de recebo. ¿Cómo es esto? Tres cuartas partes. ¿Eh? Bueno,
astures de pata negra, efectivamente.
Secas y trituradas usan para hacer un pan. Beben citos, un fermento de cebada o frutas. Por cierto, que se dice que esto es el antecedente de la sidra. Si ya me extrañaba, sí, eso del agua. Eso del agua, que bebían agua, hombre.
Ya estamos, aquí ya vamos hablando de lo que conocemos.
Ya se van civilizando. Sí.
Bueno, no sé qué decirte, porque en lugar de aceite usa manteca. Bueno. Los alimentos se hacen circular de mano en mano mientras beben. Los hombres van vestidos de negro. En el interior, en lugar de moneda, practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortada.
Bien. Esto ya lo hemos visto, pero vamos a matizar. A los criminales se les despeña.
Claro.
Y luego se les lee.
Y luego,
esto es una acotación.
Hemos insinuado que está medio...
Bueno, a los criminales se les despeña. A los parricidas se les lapida, que rima también. Los enfermos, como hacían en la antigüedad los asirios, voy a ir directamente a la traducción, se exponen en los caminos para ser curados por los que han sufrido la misma enfermedad.
Oye, perdón, me ha parecido... Gloria Fuertes al principio. Sí, sí. A los criminales se les despeña. A los parricidas se les lapida.
Pobres Estrabones, se está removiendo.
Si supiera Gloria Fuertes, una conocida poetisa española, por si no la conoce...
¿Cómo no la van a conocer?
Que le hemos puesto en su boca textos de Estrabón.
Estaría encantada.
Pues así viven estos montañeses, dice Estrabón, que como dije, son los que habitan en el lado septentrional de Iberia. Los calicoi, los celtas, los astures y los cántabroi, hasta los huascones y el pirene.
¿Qué estás hasta los?
Huascones. No me seas cabrón.
No, bueno, que no, que eso se los comen.
Su rudeza y salvajismo no se debe solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento, pues los caminos que conducen a estas tierras son largos y han hecho que pierdan toda sociabilidad.
En este momento, todos los caminos no conducen a Roma.
Hombre, no me extraña.
Todavía no.
Esperaos. Conservan un carácter feroz y brutal.
O sea...
Anda, como Caperucita. Ah, no era el lobo, ¿no?
La verdad es que no pensábamos que fueran así, para nada. Esta disposición entre ellos ha podido aumentarse por las asperezas del país y el rigor del clima.
Roma ha enviado a estas tierras, seguimos con Estrabón, un cuerpo de 3 legiones cuya presencia ya ha hecho mucho. No solo pacificando, sino también civilizando una parte de estos pueblos. Se ve que la otra parte no.
Bien, ¿a qué es un gustazo leer las fuentes originales, verdad? Sí, y más si lo adereza con palabras como esta que tanta risa nos ha dado. Estrabón, para ubicarlo, era un escritor griego, pero en la órbita romana del siglo I. Como hemos visto al final de su relato, ya introduce el elemento del que vamos a hablar ahora, la llegada de Roma.
Chachachón.
Chachachón.
Roma cambió el mundo.
Chachachón.
Desde luego, cambió nuestro mundo. En el siglo I Roma presumía de haber conquistado la península, pero eso no era del todo cierto.
No, no. Augusto necesitaba controlar el norte por muchas razones. Solo le faltaba este trocito para el control total del territorio peninsular.
Astures y cántabros siguieron negándose a aceptar las órdenes de unos extranjeros con los que no tenían nada que ver. Vosotros imaginaos que sois guerreros montañeses asturos y llegan unos tíos ahí en perfecta formación hablando ahí en latín o
cosas. Rosa Rosae.
Ala ya.
Por favor.
Qué raros son estos. Con sus nuevos dioses y sobre todo... con unas ganas inmensas de controlar tu territorio. Eso es lo que percibirían los astures. Seguro que estos tipos fliparon al verlos. Pero un segundo después de flipar, sacaron sus armas.
Chuchuchun, chuchuchun.
Chuchuchun.
Repasemos un poco ese concepto tan sutil de Pax Romana. Se llama así al periodo, digamos, esta es la definición de la Wikipedia, la definición de los diccionarios, en el que relativamente los territorios del imperio estaban en calma relativa.
Claro, porque los romanos lo llamaban Pax Romana. Pero no todos tenían esa misma visión. Y los demás lo llamaban... ¡Cago en todo que estos romanos nos han dado pa'l pelo! Bueno, esto me ha salido un poco arébaco.
Más o menos, sí.
Esa es la Pax Romana, sí.
La Pax Romana significa que durante un tiempo no había nadie que pudiera levantar la espada contra las legiones. La Pax Romana se logró a base de tortax romanas.
Bravo, claro que sí. Bueno, el propio emperador Augusto vino a Hispania a acabar de sofocar a estos norteños. De uno de sus líderes más peliculeros... nos va a hablar el gran Francis.
Ta-ta-tan.
Otro de nuestros héroes domésticos que han sido cubiertos por la bruma de la historia es Corocota, legendario guerrero cántabro que se las hizo pasar canutas al mismísimo Octavio Augusto. Sin duda debemos situarle a la altura de otros héroes de la antigüedad, como Viriato, Istolacio o Retógenes. Teniendo en cuenta que Roma tardó tan solo 7 años en derrotar a la Galia y los pueblos del norte de Hispania resistieron casi 200, podemos afirmar que este guerrero sí mereció el título de irreductible cántabro. Pues bien, se las prometía muy felices Augusto cuando, buscando gloria y prestigio, se desplazó a tierras cántabras para dirigir personalmente la operación. Por cierto, que fue la primera y la última vez que hizo esto, pues no contaba con Corocota, que unió y lideró a las tribus cántabras, poniendo en jaque durante 2 años a la poderosa e imbatible maquinaria militar romana. Augusto, consciente de que no puede someter al astuto guerrero, ofrece una enorme recompensa de 200.000 sextercios de los de entonces por su cabeza.
De los de antes.
Al cambio, imagínate.
Bueno, pues imagínate, esta cifra suponía el sueldo de 200 años de un legionario, lo que nos da una idea de la importancia del personaje. Bueno, pues ¿cómo se le quedaría la cara al emperador romano cuando un buen día se presentó en su campamento un flamante guerrero cántabro con su túnica blanca de lino ceñido por la cintura y ribeteada de rojo en los bordes, cubierto por un sagún negro de lana gruesa, reclamando la recompensa? Ese guerrero, queridos amigos, no era ni más ni menos que el mismísimo Corocota.
Chachachán,
chachachán.
Que no me viene mal ese pellizco que ofreces por mi modesta persona para tapar unos agujerucos. Parece
tú
ser.
Tú en Galicia, dijo. Más bien, ¿eh? Claro, bueno, por Corocota. También,
nos vamos a poner a pejilguero.
Yo sé.
Bueno, pues ¿qué creéis que hizo el emperador? Pues según nos ha relatado Dion Casio, maravillado por tamaña osadía, le pagó la recompensa y le dejó en libertad. Eso sí, habiendo acabado hasta la coronilla del Corocota, no quiso saber nunca nada más de cántabros, astures ni galaicos y se largó hastiado y enfermo buscando un clima más benigno en Tarraco para emborracharse con vino del priorato.
Bueno, ya hemos mencionado que las tribus norteñas eran el equivalente de la aldea gala de Asterix y Obélix. Uh-huh. Bueno, pues para que os hagáis más idea todavía, tenemos al teléfono nada menos que a nuestro Asterix asturiano, que se llamaba Javier Bustillo. Bienvenido, don Javier.
Javier, con X.
Ah,
con
Javier.
Ah, sí.
Pero se pronuncia con X, con la X también, así,
sí,
Javier.
Sí, sí, sí. Bueno, usted puede llamarme de tú, pero Javier, Buasente, solo usted es Buasente, Buasente.
Muy bien, don Javier. Bueno, ¿y cómo se lleva ese honor o esa responsabilidad de ser el Asterix asturiano?
Pues ver usted, rapaz, una cosa ya le voy a decir, el Asterix ese será muy rubio, muy chapalante, y todo lo que usted quiera. Pero aquí somos igual de brutos, pero sin caernos en ninguna marmita, Aquí tenemos ovejas y vaques y tal.
Entonces su fuerza no viene de caerse en una marmita con una pócima.
¡Ay, qué bonita voz tiene usted, rapaza!
¡Ay, gracias!
Aterciopelada.
No sé cómo se dice en asturiano eso, bien.
No sé.
Pues es usted el asturiano,
¿no? Le voy a explicar cómo es la pócima de acá arriba, Un tocino, de chuparse los dedos. Y esa es la pócima. Y codillo, Bueno, un primo mío, el Matías, cayóse de rapaz en una marmita llena de faves y ahí la tiene. Es triatleta el tío.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo se resisten ustedes a las legiones romanas allí en el pasado?
Pues como asente son ustedes. Qué buen asente. Bien. Pues yo, como buen asturiano de Cangas de Narcea, soy sereno.
Menos mal que ha dicho.
De los de dar las horas por la noche y tal, ¿no? Yo me colé en el campamento romano disfrazado de puerro, así.
Colóse.
Para despistar, sí. Y le di las horas mal. Entonces le digo,
ahí lo tiene.
Le dije que son las 6 y sereno, y se levantaron todos y claro, no daban y no eran ni la una. Entonces estaban atarullanetes, y llegamos mis compañeros despiertos con 3 cafés, que vamos bien, y los matamos a todos. Buasente, son ustedes muy buasente.
Bueno, pues nada, don Javier Bustillo, muchísimas gracias. Es un placer tenerle aquí con nosotros al teléfono.
Cosa.
Dígalo, por favor.
Pusa Asturias.
Sí, señor. En el punto sobre la historia, después de haber entrevistado a Javier Bustillo, espero haberlo pronunciado bien, queremos contemplar todos los lados de la verdad. Por eso tenemos el honor de contar en el estudio con el gran Obélix, el compañero inseparable de Asterix. Le agradecemos mucho su visita, pero podría haber venido usted sin el pedrusco, por favor.
Merci pour la invitation.
Gracias por invitarme, pero es que yo sin mi pedrusco no soy nada.
Bienvenido, señor Obélix. Tiene usted buen color de cara, ¿eh? Bien. ¿Ha probado usted las faves? Porque seguro que es mejor que la pócima del druida ese absurdo que tienen ustedes.
No sé qué decirle. Yo soy un amante de la gastronomía. Igual un día lo pruebo. También les digo que estoy harto de la cocina francesa. ¿Aquí tienen jabalines?
Sí, señor, ya verá cuando pruebe usted el pastel de cabracho que lo va a flipar. Oiga, bueno, ¿y cómo se llama así con Asterix?
Hola, la, 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 non, trois.
Pues no lo aguanto. Ha sacado ahora una línea de ropa deportiva y lo está petando.
Y yo,
buscando patrocinador para mis menires. ¿Sabe usted? Fanta naranja. Perdón, que tengo que ir más deprisa. Fanta Naranja patrocina estos menires. Algo así, pero no hay manera.
Es que va muy rápido, ¿no?
Es que no tienes...
Habla raro este
sí.
Señor.
Bueno, tradúzcame, por favor. Merci beaucoup.
Ça trois.
3 y 4.
Bueno, muchas gracias, señor Obélix. Venga, a por otra.
¿Qué personajes traemos en este programa? Es impresionante. Y gracias por este servicio de traducción.
Yo no entiendo muy bien es qué he querido decir al final, la verdad.
3 y 4.
3 y 4.
Bien, hay cosas de la sociedad de estos guerreros que nos sorprenden mucho. Claro, recordad, vivieron en un tiempo en el que no había concepto de nación. No eran españoles, ni asturianos, ni cántabros. Pertenecían a su tribu y a su gens. Investigad esta palabra. Su tribu tribal y de lazos familiares.
Protesto, eran españoles.
Eran españoles.
Hombre, por favor, lo hemos estudiado en el libro de texto. Yo estudié los primeros españoles, los astures.
Estamos cansinos de estudiarlo y de decirlo.
Cansinos de estudiarlo, creo que sí.
Aquí vamos a contracorriente, amigos.
Pero bueno, si queréis saber cómo se organizaba estaba los Astures. No hace falta que investiguéis porque ya ha investigado la gran Nuria por nosotros.
La organización de la vida de estas tribus es tan diferente a nuestra forma de vida que aunque hayan compartido el territorio con el solar español, nos parecen extraños y alienígenas. Fijaos.
Cha-cha-chan.
Fijaos lo que voy a decir. Cada gens, su agrupación civil, se componía de varios clanes. Sí, no os penséis que eso de los clanes es una cosa que solo hacían los escoceses diciendo ¡vivan los MacLeod!
¡Viva!
Aquí también se hacía. Y aquí viene lo mejor. Era una cultura matriarcal. La mujer tenía un papel muy relevante en las decisiones que adoptaba la familia, el castro y el clan. Eran las hermanas las que debían dar su consentimiento y aprobar la mujer elegida por el hermano y poseían el derecho de ser ellas quienes la designaran. Las mujeres participaban en las asambleas, representaban cargos religiosos y, atención, luchaban codo con codo junto con los hombres en la batalla. De nuevo, vamos a las fuentes. Escribe Bruto Galaico.
Para impedir el saqueo de las ciudades, las mujeres luchaban con los hombres, manejando las armas igual que ellos, sin suplicar ni gritar cuando eran degolladas.
Ahora entiendo lo de Bruto Galaico.
Claro, he dejado, sí. Si la mujer Astur representaba la vida social del castro, el hombre Astur representaba la defensa del mismo. Ser considerado un guerrero fuerte y valeroso implicaba la posibilidad de ascender socialmente y poder participar en las asambleas, consejos y quizás algún día convertirse en jefe tribal. Atención de nuevo, esta jefatura se transmitía a través de la línea materna, es decir, el nuevo jefe sería o el hijo mayor o el esposo de la hija mayor. Allí no había feminismo, porque no era necesario. Eran duros y duras, preferían la muerte a la rendición. Ante la inminencia del saqueo romano, siempre optaban por quemar su aldea e inmolarse. Un suicidio colectivo que dejaba a los romanos patidifusos. La narración era la principal forma de transmisión del conocimiento y, por lo tanto, aquellas personas conocedoras de la historia, de los cuentos y de las leyendas se encargaban de transmitir esas tradiciones a las futuras generaciones. Imaginaoslos al calor de una hoguera contando las hazañas de sus antepasados, mientras los niños, con los ojos abiertos, juraban defender sus tierras hasta la muerte. Y eso convivía con un enorme sentido de la hospitalidad. Estrabón se sorprendía de que usaran sus orines para la higiene bucal. Es un concepto un tanto extravagante.
Y los de Oral B no decían
9
nada.
De cada 10 dentistas.
Sí, era oral.
Usar orines después de cada comida.
La verdad es que nos parecen raros, extraños. Y sin embargo, parte de su sangre todavía corre por las venas de mucha gente del norte. Cada pueblo es hijo, heredero y suma de los pueblos que lo han precedido. Así que disfrutemos conociéndolos, porque es conocernos a nosotros mismos.
Esto del punto sobre la historia es muy bonito, pero yo todavía no entiendo muy bien qué es este concepto. A ver, Nuria, por favor.
A ver, el punto sobre la historia son muchísimas cosas. Una, el punto sobre la radio, puedes escucharlo en la radio.
El punto sobre la radio.
El punto sobre la radio.
El punto sobre la radio, sobre la historia, sobre nosotros.
Sobre lo que sea.
Sobre todo hay que escucharlo en la radio todos los sábados a partir de las 2 y 5.
¿En qué radio?
Pues en Onda Madrid.
Ah, nuestra casa. En Telemadrid tenemos un programa de televisión de media horita, escasita, pero lleno de cosicas para todos los gustos y todas las familias y todas las edades, como se suele decir antes, de media horita a las 9:30 de la noche con un paseo por los mejores puntos de la historia de Madrid.
Y también tenemos una estupenda, entretenida, maravillosa revista digital que os tenéis que descargar ya porque ahí tenéis todas las rutas de la tele, del programa de la tele, y está disponible para Apple y Android.
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, decimos que esto no da para más.
chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.